hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Una voz muy de Looney Tunes me salió. Bueno, acá estamos, ya se estrenó Blade Runner 2049, 2 más 0, más 4, más 9, no sé cuánto da, pero seguramente de un número que tenga algo que ver con la película. Ya flashaba.
Estamos a 32 años de ese mundo.
A 32 años. Sí. No estamos tan lejos, igual.
No.
No estamos tan lejos. ¿Qué podemos decir, no? De esta película.
Hola a todos, es la mejor
película. Pará, cierto.
Hola a todos, es la mejor película del año, chau.
El que habló ahí fue el señor Guido.
Hola.
Y el que está del otro lado es el señor Gabriel, perdón, no los presenté.
No, está bien, estamos acá dando vueltas, por eso.
Nada, ya creo que Guido está como muy eufórico por hablar de la película. Es una película que se puede hablar sin spoilers hasta un punto, porque medio que la película es un spoiler, ¿no?
Es un spoiler constante, o sea...
La película es un spoiler.
Sí, porque, primero, implica la anterior.
Ah.
No, tranquilo, implica la anterior, eso por un lado. Y por otro lado, se suma esto de que
no va
desde
poder.
Un principio vas a ir desentrañando cosas.
Sí, pero ya a los 5 minutos, si es que no sabes cosas, te sorprende con una revelación que puede ser también un spoiler. Yo no lo sabía, por ejemplo. Bueno, no importa, estamos hablando muy en código, pero es para no caerles la
experiencia,
ilusión, digamos.
La experiencia.
Sí. ¿Qué podemos decir para el que no la vio todavía?
Yo diría que a las personas que por ahí no vieron la primer Blade Runner, estaría bueno que sepan de qué se trata la historia. Pero hay que entender también de que Blade Runner 2049 es una película en sí misma. Y que...
Sí, pero si no viste Blade Runner no podés
entender.
Obviamente,
cosas que no saben entender, es una secuela.
Obviamente que es
una
secuela.
No es Jurassic World, que no viste Jurassic Park y podés verla, o no es, no sé, una de estas secuelas que llegan 30 años después y las podés ver porque más que una secuela es como un reboot.
Pongamos, o que te expliquen bien las cosas. Por ejemplo, The Force Awakens te llega como a explicar. Es necesario, pero... Es como, también está abierto a los que gente entre por ahí.
Cuando arranca la película, de hecho, hay como un repaso en letras muy chiquitas.
Que igual son que la primera.
Párrafos.
La misma.
Claro,
lo mismo, solo agregan que los replicantes ahora son nuevos. Claro. Es lo único. El resto
que cambió
el
modelo, claro.
Cambió el modelo. Sí, claro. O sea, es una actualización de la, de la misma que planteaba la primera.
A eso me refería, digamos, no es el no ver la película primera. Lo que digo es que las 2049... tiene algunos aspectos que la hacen una película propia, y que más allá de que, por ejemplo, hablabas de Star Wars, entre el episodio 4, 5 y 6 hay muchas similitudes, digamos, es un universo que está construido prácticamente de la misma manera, y que acá, sí, por más de que hablemos de que ha pasado más de 30 años de la película del 82, estamos hablando de una película que podría haber tenido menos efectos visuales y aún así ser una película muy diferente, ¿entendés? No, como que el paso del tiempo en realidad lo que hace...
Claro, vos lo que te referís, creo, es a un tema de que la película es independiente en cuanto a el
su
funcionamiento
estética,
como película, digamos. O sea, no es que es una secuela en el término de, por ejemplo, Star Wars Episodio 7,
claro,
que calcaba estructura, calcaba un montón de cosas a la original, sino
que
acá es una película de un director, para mí, es más una película de Villeneuve que de Blade Runner.
Sí, para mí también. Por eso.
O sea, es una película de Blade Runner.
Sí, también hay una realidad, digo, perdón,
sí.
A mí lo que me parece, que es lo que está bueno esta película, que es una secuela basada en una primera idea de Ridley Scott que está basada en el libro de Philip Dick.
Sí.
A mí lo que me parece buenísimo es que es una secuela, pero en verdad está contando un poco de lo mismo que contaba la primera. O sea, la historia se mantiene como en un círculo de contar lo mismo. Creo que nosotros habíamos hablado un poco de esto en Ghost in the Shell, porque tiene pequeños guiños que tiene que ver con, sobre todo, un pensamiento muy relacionado a la comunicación y a la filosofía. Sobre todo la filosofía, lo que se le habla a la inteligencia artificial y todo lo relacionado a eso. Hay muchos estudios sobre cómo el futuro va a avanzar sobre la relación entre la máquina y el ser humano. También muy relacionado con Matrix, si queremos. Y habla de esto, de hasta qué punto una máquina puede tener sentimientos o no.
Uno de los tópicos más
grandes
de la ciencia ficción.
Totalmente, de la ciencia ficción y, como digo, de la inteligencia artificial. Asimov, Philip Dick, Ray Bradbury, etc. Y me parece que lo que hace Villeneuve es mantener esta trama, este concepto, lo revitaliza un poco, y lo que me gusta a mí es que, tomando a Blade Runner la primera, la hace 10 años después, o cuánto, 30 años después,
sí,
Y lo que demuestra es cómo cada vez el futuro sigue cambiando y a la vez seguimos en este tópico que cada vez se profundiza mucho más. A mí eso me pareció como un punto súper rescatable de la película.
Yo creo que expande el universo de Blade Runner a la manera de Villeneuve, sin calcar fórmulas de Scott, porque creo que Scott también tiene que ver con la decisión de no querer dirigir la secuela, porque creo que lo que está haciendo Scott y lo que le interesaba a Blade Runner lo está haciendo ahora con Alien.
Claro.
Si vos
sí, es verdad.
Te pensás en la historia de David en Alien, es muy parecido a lo que quería hacer Scott con Deckard en Blade Runner. O no con Deckard, con la historia de Blade Runner, digamos. Y como ya Scott ahora lo tiene en su saga Alien, digamos, que es más la historia de David que la de Alien, creo que está bueno que el legado le haya correspondido a otro. Me parece que, sobre todo también, que Villeneuve es de, creo que era la elección más cantada para hacer la película. Y creo que lo que hace es expandir no solo la película, sino que el tema de Scott y llevarlo a otro lado. Como que le da una vuelta más de tuerca. Porque creo que la película termina hablando desde la inteligencia artificial desde otro lado. No lo quiero decir ahora porque creo que es spoiler. Uh-huh. Pero desde el otro lado. Y nada, y creo que Villeneuve lo hace a sus anchas, digamos. Sí, con su estilo.
Y vos te queda la impresión de que viste una película de mucha gente. O de gente en particular. Y no una película de un personaje en particular. O de un,
es más
un microclima. Sí,
es más colectivo.
Claro,
se siente más colectiva en escala.
Sí.
Más que la historia de... Que es verdad que la de Blade Runner era como más de un solo individuo. Esta como que abre un poco más el espectro. Eso está buenísimo.
Sí, y aparte no... la película no te deja con ganas de muchísimo más, digamos, es completa, es concreta aparte, ¿no?
Y también tiene dura, o sea, requiere un tiempo, digo, es una peli larga. ¿Sí?
No tiene la misma cadencia que la primera, para que piensa que va a haber Blade Runner, no es lo mismo. Tiene otro enfoque más minimalista, si se quiere, más
profundidad y a la vez, sí, también.
Por eso, nada, sepa que el que la va a ver y todavía no la vio. No es Blade Runner calcada, o sea, no es estructuralmente lo mismo, nada, pero nada, eso tiene que estar.
Claro, al que le gusta mucho el cine de ciencia ficción mezclado con acción, que era lo que podía llegar a tener Blade Runner, tiene que saber, o sea, que está viendo una película donde no es eso. Y,
no es una película de acción.
Y si Blade quiere Runner, llegar a eso, tiene que esperar un poco. No, es de ciencia ficción, pero igual, al que le gustan las escenas y lo que...
No, pero lo aclaraba como esto de que si uno está buscando el Blade Runner que era más... No sé si acción, tampoco era acción la anterior. Pero bueno, si vos buscas una película de acción, un blockbuster de acción, en esta no.
No, obviamente que no. Alien. Y mucho no menos Alien. De lo que la encontrabas en...
No es Alien el octavo pasajero, no es Escape de Nueva
York. Tampoco.
No son esas películas.
Es más cercana a Arrival que...
Sí.
Sí,
es una película de Villeneuve, vamos a decirlo así. O sea,
claro, es Villeneuve, sí. Villeneuve, totalmente.
¿Les parece que vayamos a hablar con spoilers?
Sí, yo creo que tendríamos que ir a la
parte. Sí, dale, vamos porque... No.
Bueno, vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección tiene altas dosis de spoilers.
Hemos dejado de lado la parte en que teníamos que cuidarnos y decir cosas que no sabíamos cómo decir para hablar ahora sí a calzón quitado.
Yo hablaría tanto de esto, primero siempre lo repito, esto es una temática que me encanta, digo, o sea, disfruto mucho las películas y los libros y la literatura que de ciencia ficción. Entonces encontrarme con una película de que, aunque parezca una boludez, al contrario, 2 horas y media de poder disfrutar una película.
2 horas 45,
perdón, casi por 3. Corregirme, sí, casi 3 horas. Un espagueti western, digamos. Un Sergio Leone. Me pareció como súper interesante encontrar una película que profundice tanto esto, que cuente, que no deje de contar este tema de, repito, la inteligencia artificial. Esta relación, hasta qué punto va a llegar el ser humano a relacionarse con las máquinas, lo virtual, hasta qué punto va a quedar profundizado esto y alejada la sociedad entre la máquina y el hombre, y lo más importante, que obviamente que es lo que trasciende a la película, hasta qué punto no nos vamos a dar cuenta que las máquinas van a empezar a tener sentimientos al fin y al cabo. Así que la verdad que me parece que en cuanto al desarrollo es una, para mí personalmente, ya lo digo, va a ser muy difícil que me la quiten como la mejor película del año, por lo menos para
yo
mí.
Creo que es una cuestión de géneros, por eso por ahí a vos te va a parecer la mejor película del año. Creo que sin duda está entre las 5 mejores películas del año para mí. No hay como un punto en el cual vos digas, digamos, le falta entretenimiento, le falta acción, entonces no podemos decir que es la mejor película del año. Al contrario, es una película, aparte, bellísima. Eso es lo más fácil de definir, digamos, esta película, que es una película bella. Sin entrar en la historia, sin entrar en las cosas concretas, en los simbolismos. Y otra cosa que quería decir, que tal como Star Wars es una historia que va más allá de los el espacio y de la lucha familiar y del conquistar mundos, la analogía, digamos, de la historia de Star Wars con la vida real, ideológicamente, digamos, es muy pesada y está muy buena analizarla. Y al mismo tiempo pasa con Blade Runner y en esto de los recursos bíblicos, que los usa mucho Star Wars con el tema de, digamos, el elegido, el que viene a salvar el universo, y lo usa mucho también en esta película. También lo hizo Ridley Scott en la primera, pero en esta película lo vemos mucho más marcado. Yo quiero definirlo por ahí desde el lado de que podríamos tener en la primera película el Antiguo Testamento y en este el Nuevo Testamento.
Sí, es una cosa así, y me parece que también tiene que ver, y por eso digo que está muy bien elegido Villeneuve para haber hecho esta película, porque ya con Arrival nos había mostrado como un poco esto de profundidad, no tanto bíblica, no me refiero a eso, pero sí es un tipo que sabe hacerte reflexionar mucho con la ciencia ficción, y me parece que para toda esta trama y toda esta esencia profundizada, me parece que era excelente, y sinceramente lo creo que era el indicado y no decepcionó.
Hay que pensar,
a mí por lo menos no me
hay
decepcionó.
Hay que pensar que Villeneuve, en su filmografía, digamos, esta debe ser la segunda película de ciencia ficción. La primera es Arrival.
Y creo que Arrival fue más como el ejercicio de práctica para poder llegar a Blade Runner. Y creo también que Arrival es algo que se hacía falta en la ciencia ficción, sobre todo porque siempre el cine fue a retratar al extraterrestre, digamos, como algo hostil. Y lo que hace Villeneuve es como correrse de ese lado. Y todo lo que toca la ciencia ficción es al revés, digamos. La hostilidad desde el ser humano y no desde lo contrario.
No nos olvidemos
de... Sin Arrival fueron los aliens, acá son los replicantes, digamos. Sí. Lo ve al revés. Por eso digo que lo que plantea Villeneuve en esta película es recontra interesante. Porque plantea el lugar desde el replicante para con el humano, o el ser humano con el replicante, pero desde un lado mucho más humano desde el replicante que del humano en sí. Entonces, eso está buenísimo, porque se corre del lado un poco más cliché de la ciencia ficción.
Totalmente.
Como del ser humano siempre. Hasta, no sé, pobrecito ser humano que tiene que defenderse de la invasión de los otros que no conoce.
Sí, y quería recordar el tema de Villeneuve, que más allá de que su filmografía tampoco es tan extensa, podríamos decir que tiene menos de 10 películas en su haber, y esta es la segunda de ciencia ficción, y lo que llama la atención también es que el próximo proyecto que va a afrontar también es de ciencia ficción,
Dune.
Que es Dune.
Claro.
Entonces, sí. Estamos ya en presencia de un director que se está volviendo casi de especialista en el género, si vemos, obviamente, a Dune va a ser otra cosa, pero está entrando, digamos, en una faceta en la cual va a ser muy interesante ver de qué manera lo adapta, porque además, pensemos que Blade Runner, más allá de que la uno, digamos, tiene como una base muy fuerte, muy sólida, que es muy difícil de dejarla de lado, se siente como algo nuevo, ya lo dijimos, pero además los aspectos de ciencia ficción en sí siempre quedan relegados a la historia, y no es que son ciencia ficción por ser ciencia ficción, diría yo. No hay efectos especiales porque, claro, estamos en el futuro. No, el efecto especial o el elemento de ciencia ficción es como que siempre aporta mucho más a la historia base. No es que mostramos luces y autos que vuelan porque sí, directamente.
No me quiero olvidar de Enemy, que para mí también toca el tópico de la ciencia ficción. Desde otro lado, un poco más metafórica, quizás. Para mí Enemy es la que más me gusta todavía de Villeneuve, pero desde otro lado, pero ya venía como jugando un poquito con la ciencia ficción. Creo que además desde este lado de la ciencia ficción que no te boludea, ¿viste? Como
sí, pero es, más,
es una ciencia ficción con la que no todos se quieren meter, claro, también. Claro. Porque es más difícil de filmar o de que termine bien, digamos, uh-huh, eso.
Ya desde el arranque de la película, para ir metiéndonos a la definición de la película, se nota que es algo muy diferente a lo que esperábamos, quizá, de otro director o de otra lectura. El comienzo de la película es Denis Villeneuve. Yo desde el primer momento que lo empecé a ver dije...
Me gusta cómo lo decís.
Denis Villeneuve. Vos ves la toma, ves la forma en la cual se mueve el personaje, ves cómo va entrando la música y los efectos sonoros. Todo eso es muy coincidente al cómo maneja el cine y cómo entiende el cine Denis Villeneuve. Incluso me lo acordaba mucho de la película... Ay, no va a salir el nombre ahora, pero con Jake Gyllenhaal, con Hugh Jackman.
Prisoners.
Prisoners, bueno. Tiene incluso un comienzo, no te digo similar, pero sí bastante, digamos, ortodoxo de su parte a la hora de definir cómo arranca el plano y cómo se va adentrando. Si tiene oportunidad de compararlo, por ahí está bueno.
Prisoners era la que empezaba con los árboles y el ciervo, ¿no?
Exactamente, claro, exactamente. Pero después, cuando se va adentrando hacia, digamos, el lado de la ciudad, es como que lo vas viendo un poquito más, o sea, como comienza muy amplio y de repente se va haciendo chiquito.
Exacto.
Y pasa lo mismo, digamos, en esta película. Aparte, digamos, ese escenario, el primer escenario que tiene es fantástico como está construido, sí. Aparte, no tiene desperdicio nada.
Y además,
digamos,
contrasta con lo que vos tenés en la cabeza de Blade Runner, digamos, sí, porque vos tenés en la cabeza el arranque de Blade Runner, que es esa ciudad recontra,
muy urbana,
colapsada,
claro,
de urbanidad,
urbanismo
y,
puro.
Y empezás con esto que es otra cosa, que es como un campo,
sí.
Y decís, what the fuck, tanto cambió el mundo. Y como que expande eso, porque vos solo, en la primera Blade Runner veías solo Los Ángeles, digamos.
Claro, eras solo limitado a la ciudad.
Y acá como que hay mucha, en la misma ciudad hay demasiadas subdivisiones y como que no todo sobrevivió igual.
Claro, bueno, por ejemplo, a mí me pareció súper genial ambientar lugares como basureros inmensos, claro. digo ciudades que se convirtieron en basureros. Eso me parece que en Blade Runner la primera no estaba. Y de esta manera puede hablar mucho más de lo que es el futuro a lo que pudo hacer Ridley Scott en los 80. Hay una cuestión de que obviamente aumentó el CGI, las posibilidades de poder trabajar con esas cosas. Pero yo le doy un muy buen punto a Villeneuve en darle este lugar y poder darse cuenta que la cosa puede ir más allá de Los Ángeles y lo hizo.
Igual viste que la escala de lo que filma Villeneuve de Los Ángeles de high tech, digamos, es muy parecida a la escala que tenía Scott en la del 80. Sí. O sea, no se va mucho más allá. No es que te mete una toma recontra que decís, esto no se podría haber hecho en el 80. Como que es bastante.
No, yo tengo algunos recuerdos de hay un plano donde él está volviendo a la ciudad por toda la ciudad y te muestra que es inmensa y ahí te das cuenta. Y es. Y te tira un plano que es cuando él está volviendo de la ciudad esta que es basurero. Me estoy adelantando mucho casi al
último
tres cuartos. Y vos ves que esto es un plano que se va moviendo con el auto y te permite ver en un día de lluvia lo inmenso que es Los Ángeles. Sí. Y ves que es. Ya no te. No, o sea, viste que.
Son bloques.
A mí lo que me gusta de que te muestra Los Ángeles de Blade Runner me recuerda mucho. Habla mucho y me parece a mí de cómo está ahora la ciudad en comparación a Japón y esos lugares superpobladas,
sí.
Que cada vez las calles son todas callejones porque no hay más lugar para nada y llena, sí, de smog y de puestos. Habla mucho de eso y te da esa sensación en ese plano que de repente ves que es un edificio pegado al,
sí,
otro,
sí, sí,
y no,
sí,
te da lugar a pensar que hay una calle ahí. Y ahí sí me parece que está muy bien,
sí,
trabajado.
En ese sentido, ahí se separa un poco de eso para mostrarte cómo creció igual también la ciudad. Pero yo me refiero más a la escala de cómo mostrás esa ciudad enorme. Es bastante parecida a lo que hacía, sí, Ridley Scott.
Un poco más desolada me parece
poco,
en esta.
Sí, un poco más. Y no estando tan presente en la ciudad, en la metrópolis, sino que más en las afueras también.
Claro.
Pero quiero decir que no se siente como te tiro en la cara que la estoy haciendo 30 años después.
Sí, bueno, pero como... vos fijate que lo contradictorio de lo que acabamos de plantear en realidad no es contradictorio, sino que es hermosa la percepción que tiene aparte el director de la película. Porque estábamos hablando de que en una historia más poblada, digamos, podría decirse, la que fue la del 82, se volvió una historia más personal y en esta particular el mundo es como más grande y al mismo tiempo hay menos gente.
Totalmente.
Se entiende como una contradicción, pero al mismo tiempo es una forma muy interesante de verlo, porque no hay que olvidarse que la historia nos cuenta que hay un hecho particular, que es como un ataque nuclear, podría decirse. Y también el tema de la hambruna, que lo menciona al comienzo de la película, que se empiezan a desarrollar, digamos, nuevas tecnologías para combatir el tema del hambre.
Entonces, sí, también otra cosa que sumo, también que me parece buenísimo, cuando hablan del famoso reseteo, reinicio. Sí.
¿El apagón?
El apagón, el famoso apagón, que no nos cuentan qué es.
No.
Se entiende como... Obviamente en una ciudad o en un contexto donde hablamos mucho de máquinas está muy relacionado probablemente a eso, ¿no? Pero también nos habla como de un suceso importante en el mundo, digamos.
Sí, y más allá de que no lo tengamos definido, más o menos entendemos de qué va la idea. No tenés que explicar, no tenés que ver un flashback de ese evento en particular. Y además, hablando del tema flashback, es muy bueno el recurso que utilizaron para promocionar la película de los cortos. Los tres cortos que mostraron previamente.
Sí, excelente los tres.
Los tres, y el de hecho el de anime creo que está más basado en el tema del incidente, si no me equivoco. Y están muy bien hechos, cada uno con su estilo bastante particular. Digamos, de hecho el último es muy Cowboy Vivo, bien de anime. Mm. Y te sirve igual para entender mucho, porque de hecho al comienzo de la película vemos el personaje de Dave Bautista y salvo en el corto no lo vemos mucho más, digamos, sabemos que tiene incluso un rol trascendental en la historia, y sin embargo no lo vemos mucho, lo vemos más en el corto, digamos, que está dedicado específicamente a él. Y yo también incluso al comienzo de la película dudaba un poco, si no hubiera visto el corto, hubiera dudado de si era un replicante o no el personaje de Dave Bautista. De hecho, no, en esta película a lo mejor se ve, pero no sé si es tan notorio, bueno, como en las primeras, que se notaba si era un replicante, si el ojo le brillaba un poquito. En esta como que no brilla, de hecho, el ojo.
No, vos viste igual que creo que hay un tema con la del 80, que en la del 80 era mucho más difícil saber si era replicante o no. Y en esta como que todo está puesto... Y sin esconder que son replicantes. Viste que en la primera era como que ni los replicantes sabían que eran replicantes.
Claro.
Y en esta los replicantes son conscientes que son replicantes. Ya eso es un cambio de paradigma en cuanto a la evolución de la inteligencia artificial, digamos. Y los replicantes en esta película se permiten el sentir, y no lo piensan como algo que les tiene que dar culpa o que no lo tienen permitido, sino como que se sienten a la par, digamos. Eso es un cambio en los replicantes de las dos películas, me pareció. Y son dos posturas distintas. Y claramente se entiende también en esta, porque la historia va por ese lado de que el replicante puede ser creador también, digamos. Sí. Entonces, está buena ese cambio de paradigma o de perspectiva en cuanto a eso.
Es que ahí me parece que está la evolución, digo, de estos 30 años. La primera... Veíamos que era este hecho de que un replicante empezaba a sentir, y eso le generaba un aire de es un pensamiento un poco izquierda también, ¿no? Hablaba un poco de esta revolución, porque ellos eran esclavos y el gran tema empieza cuando se empiezan a rebelar contra esa esclavitud y empiezan a darse cuenta, que es uno de los conceptos con los que termina la película, en esta también, que es cuando se plantean como nosotros nos tienen casi de manera subversiva, porque cuando nos demos cuenta que podemos pensar, podemos llegar a ser superiores a ellos. Y ahí está el tema. Si en la primera era el simple hecho de pensar, y sí empezar a tener raciocinio y pensamiento y sentimiento propio, en esta va un paso más allá y ya habla de un proceso, de una evolución que va a venir personalmente, no de otra cosa, sino de ellos mismos, generando un futuro para ellos. Que tiene que ver a Carto, este personaje que puede recrearse, digamos. Hay un replicante que puede recrearse.
Constantemente vamos a ir y de vuelta, me parece, con el tema de Blade Runner 2049.
Es imposible.
Entonces, y por eso quiero decir que el que no entendió la película, la 1, o por ahí, viste, como siempre tenemos diferentes formas de ver una película por ahí. Sabemos que va para un lado, pero al mismo tiempo decimos, no puede ser, le buscamos la vuelta. Y hay otro que se queda quizá con una mirada más lineal de la historia, en la cual siempre hay un héroe, un villano, hay un problema, hay un conflicto, una pelea final, y gana el bueno. Y en Blade Runner, si hay algo que no hay, como en la vida real, es un bueno o un malo. Y tampoco hay un ganador, digamos. Y en esto que decías vos, Guido, el tema de la rebelión, el tema de la izquierdización, podría decirse, de los androides.
Sí, algo así.
La resistencia.
Sí.
Bueno, hay que pensar que el líder de la resistencia, de alguna forma, en Blade Runner 1, era Roy Batty, digamos. Sí. Y al mismo tiempo, hoy te pones a pensar, sí, ¿era el villano de la película? Y no, sí, digamos, si te lo pones a pensar, no era el villano de la película. El que comenzó todo esto y te hace cuestionarte a vos mismo en la lectura de Blade Runner 2049, si ese grupito que se arma por abajo, si esa resistencia que todavía está escondida, tiene a un líder o tiene a uno que haya comenzado, que haya dado el puntapié inicial, y si no consideran que Roy Batty es ese puntapié inicial.
Sí, es que la base es eso. Y sinceramente creo que queda en el pensamiento de cada uno, de cualquiera que la lea o haya leído el libro de Philip Dick o haya visto las dos películas, si realmente le interesa el tema, quedará en uno en elegir quién es el bueno y el malo, al fin y al cabo que cada uno, la decisión personal de hasta qué punto una máquina deja de ser máquina, ¿se entiende? Nosotros estamos acostumbrados que estamos creciendo en este momento, en un momento donde todavía no estamos con esos avances tecnológicos y las máquinas en este momento no tienen, solo actúan de manera al servicio del hombre. Podemos pensarlo como un robot que te pone una tuerca en la rueda de un auto, digo, no mucho más que eso. El tema es cuando lleguemos a un punto donde los robots empiecen a poder interactuar con nosotros y empezar a tener raciocinio. Digo, vamos a volver a pasar lo que la sociedad pasó, creo que con la esclavitud y con la gente negra cuando hace miles de años, lo vamos a volver a tener nosotros con las máquinas.
Sí. Yo creo igual que la primera Blade Runner sí establecía un villano, a diferencia de esta Blade Runner. Había un villano que la confrontación final medio western, pero sobre todo por el punto de vista del personaje de Harrison Ford. Porque él siempre estaba como este tema de él siendo el cazador en la primera. Y creo que estaba encarado toda la escena de la lluvia y el clímax y todo eso. Está encarado como un versus, me parece. En esta sí lo noté un poco menos. O sea, no encuentro un villano si te toca.
No, sin embargo, hay mucho gris en esta película.
Son todos personajes grises. O sea, no hay villanos así como... No está esto también, que esto se agradece en esta película, que no está la contraparte de la escena de la lluvia en esta. Como que si vos estás esperando que se repita lo mismo que pasó en la primera, no lo vas a encontrar, porque no hay un clímax
que
se resuelva
así. Además hay una mentalidad tanto de lo mejor para el futuro en ambos lados, que es todos los personajes tienen un gris, que asumen correr riesgos que ponen en la vida los que somos, pensamos que también son protagonistas. Me repito, me adelanto, pero esta idea que tenía en un primer momento de intentar matar a Harrison Ford para que no llegue a Jared Leto, desde el lado mismo de los replicantes, habla de eso, habla de que vos terminás teniendo un Ryan Gosling que va con un pensamiento gris, después lo definirá de otra manera, pero todos los personajes tienen grises, y eso me pareció muy bueno en la película, porque es esta cosa de... te hace reflexionar constantemente de qué lado estás o si al fin y al cabo estás de algún lado.
Hay que... les decía el tema bíblico, y que esto del Antiguo y Viejo Testamento y el Nuevo Testamento que vendría a ser esta película, que si lo pensamos desde ese punto de vista, la primera historia es Antiguo Testamento en el sentido de que es la caída de Lucifer y de sus seguidores desde el cielo, que vendría a ser Roy Batty, vendría a ser el Lucifer, digamos. El creado por Dios, pero el revelado al mismo tiempo. Y en esta, el tema de Moisés constantemente. El tema de un bebé perdido, oculto, que digamos se enmascara dentro de un sistema que lo proteja,
el Mesías,
pero que en realidad es el Mesías que está oculto. Esta cruzada por asesinar al bebé, o al nacido, digamos, al que pudo nacer, que ese vendría a ser, digamos, la fuente de la vida en particular. Eso también está bueno para trazarlo como paralelismo, aunque no tiene el paralelo constante, digamos. Es una historia en sí misma, no tiene que ir todo el tiempo a reminiscencias, a...
No, es como toma esa... es lo mismo que hablábamos con Mother, toma estructuras de la Biblia, quizás, porque son historias universales.
Son historias universales, tal cual.
Casi que la sociedad
moderna...
¿Cuántas
películas tenemos la idea del elegido?
No, bueno, la ciencia ficción es como un tópico recontra.
Bueno, Star Wars mismo. Matrix, Star Wars también. Mismo. Matrix, Star Wars.
Sí. Sí, es una historia universal donde te identificas enseguida.
El quinto elemento.
En realidad es el camino del héroe, básicamente. Sí. Entonces, ya sabemos que las religiones armaron sus bueno, vamos a poner.
Sí, con el mismo concepto. Pero,
sí, sobre los mismos conceptos. Entonces, creo que son historias que son identificables, digamos. Y sobre todo cuando le querés dar esta vuelta a este giro sociopolítico, quizás, siempre sirve, siempre garpa esta idea del futuro y de la responsabilidad de nosotros para con ese futuro también.
Claro, te quedaste reflexionando.
Sí, la verdad que estoy en una parte de mi mente en la cual estoy tratando de encontrar, digamos, el quid de la película o de la cuestión en particular. Exactamente. Digamos, estoy pensando que primero la tengo que ver 10 veces más, por lo menos. Primero porque es hermosa la película. Y segundo porque
visualmente
hay que encontrarle, digamos, otros elementos. Y segundo porque, digamos, se nos han perdido muchas cosas seguramente que no tenemos. Me pasó, por ejemplo, con Blade Runner, la primera, me pasó igual, digamos. Y eso que no la vi 38 veces. La vi dos y la última vez la tengo muy fresquita. De hecho, la vi el día, la terminé de ver el día anterior. Terminé de ver porque la tuve que ver en dos partes por otra cuestión. Pero, digamos, me quedó muy fresca en la mente. Y aún así, digamos, esa cuestión de tener que encontrar, tener que responderte preguntas vos mismo. Digamos, que una película te haga pensar de esa forma. Y que aún así, la nueva, digamos, la 2049, te haga pensar aún más todavía. Es un rasgo primero característico de su director, tener una película que no es simple de ver ni de entender, y segundo de que digamos, se encuentran tantos elementos al mismo tiempo, sí, que no te pierde, digamos, no te pierde, pero sí te hace pensar.
Sí, también, ¿sabes qué? Mucha incógnita, me parece. Tiene como pequeñas incógnitas que te deja la película, que hubiera sido buenísimo. Sinceramente, me encantaría que haya pequeños spin-off que cuenten un poco de cada personaje, o no sé, por ejemplo, el personaje de Jared Leto, el de Wallace, también es un personaje súper importante, pero al fin y al cabo, ese es como uno de los personajes que siento que me hubiera gustado ver un poquito más.
Está poco el personaje de Jared Leto. O sea, está fuerte, digamos, es como que tiene mucha presencia.
Y el personaje del asistente es un personaje excelente. Sí, es muy excelente. Bueno, y por ejemplo, los momentos de llanto y eso, es como que te dejan ciertas... Sí, te quedan como ciertas incógnitas o cosas dando vueltas. Ese es el personaje, creo que más gris, junto con el de... la directora de la policía.
Robin Wright.
Sí. Me parece que son los personajes más grises de la película.
Sí. Me quedé pensando en lo que vos decías, Gaby, perdón, para vos de qué iba la película. Y yo lo veo mucho como una fábula. Me hizo dar mucha inteligencia artificial la película de Steven Spielberg, basada en un guión de Kubrick. Que es el camino, es como una reinterpretación de Pinocho, de la historia de Pinocho. Y acá me parece que es más o menos lo mismo. Si vos te pones a pensar, es el descubrimiento. En un momento hay una frase en la película que le dicen: vos sos un pibe de verdad. Y me hizo acordar mucho la frase que le decía Gepetto a Pinocho, como, eres un niño de verdad.
Claro.
Es un poco eso, es como la búsqueda primero de identidad, de saber quién es, o de un replicante de querer sentirse que es distinto al resto, y no sé, tiene un alma, digamos, que le pertenece. ¿Cómo se llama? Y me parece que eso está bueno, es como, a diferencia de la película del 80, donde se juega mucho con la ambigüedad esta de si Harrison Ford es un replicante o no, que creo que en esta película todavía tampoco se contesta. En esta es la historia de un replicante tratando de saber si en realidad es un replicante o cuál es su rol en el mundo. Muy muy introspectivo en ese aspecto. Por eso también eso denota la evolución de los replicantes, que hasta viven pensando en eso, digamos, lo plantean como una posibilidad.
Y aparte la evolución de los replicantes en el mundo, en la sociedad, digamos. Han pasado 30 y pico de años de esa primer película, en la cual, más allá de que hay replicantes en la vida, uno entiende que es más la gente que los replicantes. Y en esta te queda la sensación de que son todos replicantes. Sí, o que todo lo que te está dando vuelta alrededor es replicante. De hecho, mirás una publicidad y está hablando un replicante. El producto más vendido, que es esta inteligencia artificial, digamos, holográmica, también es... en parte una parte de replicante. Entonces,
y esa es lo que, pero esa es lo que quiere llegar la película, es al punto de decir ya qué es replicante y qué no. Ya
es que yo creo que
las
no
máquinas llegaron
tampoco
a pensar, las máquinas llegaron a procrear, qué es ya
yo creo
eso.
Que no importa, porque creo que tampoco por eso se resuelve lo de si el personaje de Harrison Ford es un replicante. Creo que no importa en realidad,
ya está.
O sea, no importa, porque la película va hacia otro lado, digamos. Usa a los replicantes y usa a los humanos para generar este contexto y para hablar de lo que quiere hablar. Pero al final de cuentas, no sé si importa si él es un replicante, no es un replicante, si dos replicantes tuvieron un hijo, si es un replicante y un ser humano, si los replicantes envejecen o no envejecen. Cuando uno sale quizás se pone a pensar, che, pero no me contestaban estas preguntas. Pero después te pones a pensar y lo dejas reposar un toque y decís, está bien, ¿para qué? ¿A qué le suma la respuesta a esa incógnita a la película, digamos? Me parece que nada. La historia creo que habla de un pasado y de cómo ese pasado va a incidir en el futuro y en la situación de los replicantes como fuerza o masa en el futuro, digamos. Me parece que va un poco sobre eso, como el germen de la rebelión, digamos. El humano le dio tanto libre albedrío al replicante que ya ahí no hay vuelta atrás.
Creo que en una parte hay una escena muy particular, que es la primera escena en la cual aparece Jared Leto, Lawrence, digamos.
Wallace.
Ahí está, Wallace. Se me mezcló con Lawrence. Pero esa escena es muy, muy digamos, te genera mucha tensión y al mismo tiempo te ayuda a entenderlo una vez que terminó la película, básicamente. O cuando capaz que la ves de nuevo y decís, acá hay mucho, digamos, por extraer. Si no me equivoco, le dice algo a la asistente mientras observa el cuerpo de ese replicante recién creado, digamos,
sí,
que cae como de un útero, digamos. Es sí, muy buena la simbología.
Eso me recordó un poco a la primera, a una escena de Matrix, cuando se iban convirtiendo. ¿Te acordás que aparecían también como en unos globos,
sí,
de líquido? Que eran,
bueno, sí, ahí sí. En esa escena en particular, yo entiendo que está observando en su interior la posibilidad de que se recreen. No sé si ustedes lo, sí, vieron de esa forma. De, sí, hecho, sí, le hace un corte justo en la parte donde uno entiende, sí, podría estar sus órganos sexuales, digamos. Y dice, no necesito esto. Imagínate si esto saliera. O sea, lo dice a su forma, muy como si fuera escribiendo un libro, digamos, mientras lo va diciendo. Toda la parte de los diálogos son excelentes. Eso quiero decir, lo podés poner, sí, en un Shakespeare, incluso, si querés. En ese nivel está. Pero bueno, en esa parte yo entiendo mucho más de la película que en muchas otras partes. Digamos, ahí es como que se ubica primero quién es el creador de todo esto, en la posición de poder en la que se encuentra, qué es un replicante para él, porque hay que entenderlo también, cómo lo ve a él al replicante. Lo ve como un esclavo, digamos, lo sigue viendo como un esclavo y no deja margen de duda para ello. Y después, bueno, lo termina sacrificando de alguna manera porque dice, no, esto no puede existir. Si esa escena por ahí no escuchás lo que dice, creo que dice, imagínate si pudieran hacer, los millones nos superarían, algo así dice, o lo dice más literalmente, pero ahí está la base de mucho de lo que sigue más adelante.
Y también se atribuye esto de que gracias a él se descubrieron como 9 mundos más. Cosa que en la Blade Runner original también se establecía que el replicante se había creado para ocuparse de estos temas que el ser humano no podía, como era descubrir mundos nuevos. En esta, el personaje de Jared Leto lo dice como un logro. Como yo hice que se descubrieran 9 planetas más, digamos. Si yo no hubiese... Si Wallace no se hubiese hecho cargo de Tyrell, digamos, no sé si podrían haberse descubierto estos 9 planetas. Que nunca en las Blade Runner, ¿sabés qué pito tocan los planetas que descubren? Porque no hay historia más allá que la que le sucede a ellos, digamos. No sabés mucho más del macromundo. Otra cosa que me parece que está buena en este sentido es el hecho de el jugar con... es el personaje de Ryan Gosling, el hijo de...
Excelente eso.
Del personaje Harrison Ford, porque te lo plantea muy temprano el hecho de que vos decís, sí, es el hijo, ya suponés que es el hijo por cómo se da todo al principio.
No, yo primero, a mí lo que me gusta es que sea como una cosa media al estilo novela negra, digamos, y primero a vos supuestamente él va a matar a alguien que tenía un código. Y acordate que en la foto está la mina que era la que ahora era la jefa, digamos, de la organización,
sí,
rebelde. Y cuando lo ves en la foto al bebé y a eso, vos lo que terminás pensando es que, por lo menos yo había entendido que ellos eran los padres, faltaba la madre, etcétera. Pero de a poco se empiezan a dar la trama se empieza a desarrollar de una manera tan buena que cuando te querés acordar ahí sí me parece que empieza como a darte pequeñas pistas. Ahí me parece que es muy bueno el personaje y las preguntas que le hace la compañera de Kay, que es Ana de Armas, que ya vamos a hablar del reparto. Tiene un papel muy importante para mí en la película. Porque también es una. No deja de ser una máquina. Es su conciencia y es la que le hace.
Pinocho otra vez.
Sí, tu
Pepe Grillo.
Tu Pepe Grillo, digamos. Y es la mina que les hace las preguntas más profundas a él. Y él siendo consciente de que es un replicante, intenta estar un poco. Debido a todos los lavados que hacen, viste. Que hace como una cosa medio de lavarle el cerebro. De brainwashing.
Para ver que ellos sigan siendo conscientes de que tienen que obedecer.
Claro, entonces hay como ciertos límites que ellos saben autoimponerse. Pero me parece que las preguntas de profundidad que ella le va haciendo como si fuera la conciencia, me parece que es algo totalmente excelente y profundo, y es de lo que ayuda mucho también a que nos empecemos a dar cuenta que él puede llegar a ser el elegido o el hijo de...
No quiero que se me escape el hecho de la experiencia viendo la película. Y no paraba de compararme quizá con una persona que no sepa qué tipo de historias cuenta siempre y cómo las cuenta, Denis Villeneuve. Y que tiene que ver con que en cada una de sus historias hay un plot twist. Siempre hay un plot twist, vamos a decirlo de esa forma.
Siempre, sí. Igual no siempre llega al mismo momento.
Pero claro, y no llega en el mismo momento, no llega de la misma forma, y te lo esperás y al mismo tiempo no te lo esperás.
Bueno, yo en este no me lo esperaba, digamos. Yo, o sea, a ver, era consciente que te adelantaron mucho el hecho de que él era el hijo, o te lo
de
daban,
alguien.
Que era el hijo de Harrison Ford. Estaba con él, que era el hijo de, por lo menos, de la mujer.
Claro, ahí está.
Por lo menos
está.
De la mujer.
Ahí va.
Cuando aparece la figura, cuando ya va pasando el tiempo, ya empezás a atar un poco más de cabos que él podría, porque si era ella, bueno, no importa, empezás a atar como cabos. Cuando eso sucede en una película, generalmente uno lo que tiene que estar alerta es que si te lo ponen tan adelante y ya más o menos lo sabes, es porque va a haber algo que te lo va a cambiar. Sí. Porque si no es como está todo muy puesto. Pero yo lo dejé, como que lo hice, lo incorporé, digamos. Y no lo dejé ahí, digamos, como siendo consciente de que, bueno, sí, por ahí no. Porque Villeneuve por ahí no juega con esto de dártelo vuelta después de nuevo. Pero cuando se sucede esta escena en la que le dice, vos te pensaste que eras vos, ¿no? Ahí se te cae como el mundo encima y te pones mal.
Sí.
Porque al final vos estás siguiendo la historia de un pibe que está buscando saber quién es, y es el final cuando le dicen, no, pero vos no sos ese que pensás que eras. O sea, vos sos un replicante más, no pinchás ni cortás. Que es un giro, pero a su vez es como el antigiro, digamos. Porque no es que le hace bien a él, no es algo que con lo que podría ser catarsis, digamos. No, ni siquiera, o sea... Se desploma con eso.
Claro, y no tiene nada que superar.
La ilusión.
No puede superarlo porque no hay forma de superarlo.
No hay forma.
Vuelvo a esto de que te decía de compararme con un espectador que no conoce las historias y la forma de contarla de Villeneuve. Lo vi en Enemy cuando el plot twist, o el twist, digamos, a menos que hayas leído la historia, está al final.
Spoiler alert.
Está, claro, pero está... No, yo te voy a decir el momento en el cual se encuentra. En Enemy se encuentra en la última escena particular, o en la última toma, digámoslo.
Hay dos para mí.
Sí, bueno, anteriormente hay otro, pero es como que va más...
Uno cuando es el accidente.
Claro, claro. Ahí es como
y
más,
el otro que es...
más subrepticio, digamos, vamos a decirlo.
Sí.
Después en la película... Ay, no me salió otra vez el nombre, bueno.
Incendi es...
No. Incendi, bueno, esa la quería dejar para el final. Pero en esta película que te mencionaba con Hugh Jackman...
Prisoners.
Prisoners. Está, te diría, en la última parte, digamos. Y es como el más...
El último plano.
Claro, y está... Pero aparte antes, sí. Digamos, está ese plot twist de...
Sí, hay un plot twist.
Sí, bueno. Entonces, pero es más típica esa historia en particular.
Es más clásica.
Claro, es más clásica. Ahora, sí. El de Incendi, que es... Quizá.
Zarpado.
Yo te lo quiero decir desde mi punto de vista.
No lo liberemos. Porque si no viste Incendi, claro. Es un plot twist zarpado.
Y capaz que es una película que tiene que pasar 15, 20 años para que algún cinéfilo lo ponga en su clase de cine y diga: miren, chicos, esta película, porque no es una película que haya tenido una super difusión.
Miren Incendi, si pueden, por favor,
sí,
se los pido.
Yo, para mí, Incendi es la mejor película de él, en particular.
Y está ahí,
Yo te diría que es la película de él. Y tiene un plot twist...
Quiero decir algo de Incendi después con respecto a Blade Runner, pero...
Bueno, pero lo que te quería decir de esa película en particular con esta, es lo de el efecto que te genera ese giro es prácticamente similar.
Sí, sí.
Con sus diferencias.
Poronga,
con sus diferencias, pero te viene abajo y te tira. Y te hace,
es verdad eso. Creo que este es uno de los plot twists de la filmografía de Villeneuve que te tira mal para abajo. O sea, como no es positivo, no te sentís bien con ese plot twist. Uh-huh. Al igual que el Incendies. Yo quería decir con Incendies es que me parece que hay una parte que es muy parecida que tiene que ver con esto de los nenes en el orfanato. Eso es medio post-nuclear, sí. No sé bien, todos pelados. El inicio de Incendies son todos nenes que los van pelando, muy parecidos a estos nenes que están acá. Nada más que en Incendies de lo que habla Villeneuve es de la guerra, de los nenes, de los hijos de la guerra. Y acá me parece que más o menos es parecido, pero los hijos son hijos de la guerra o del apagón, digamos. Pero de los cuales esa generación no es responsable, sino como que les cagaron la vida a los pibes, pero no por un hecho propio, no sé cómo explicarlo, sino más por un tema de que la sociedad se fue a la mierda y el apagón este simbró todo, digamos, en la sociedad. Pero quería remarcar eso porque me pareció que estéticamente estará muy parecido.
Bueno, sí, y el de Arrival, igual el plot twist de Arrival también medio como que te tira arriba.
Sí, pero te pega por otro lado.
Pero tiene una mirada más esperanzadora, podríamos decir.
Exactamente.
O como que tenía que pasar. Y si no pasa, no ocurren cosas buenas.
Sí,
en este no. Claro, o se puede entender que Ryan Gosling, el personaje, el oficial Kay, o Joe, como lo queremos llamar, vos entendés que en esa parte, que él era un medio para un fin, digamos, que era un tablero más del ajedrez, más. Era menos que un caballo, menos que una torre, era directamente el más débil de los peones, podríamos decirlo. El más débil de los peones era él. Y al mismo tiempo no, porque él fue el elegido para llevar esos recuerdos en su mente. Él fue el factotum de esta historia, digamos, el que iba a cambiar todo. Y por eso te deja más hecho pelota, digamos. Entendés que es importante y al mismo tiempo no. Y una escena que quiero remarcar porque te das cuenta de lo bien hecha que está una película o de cómo te va llevando esa película, es el encuentro con quien después iba a revelar era definitivamente la hija de Harrison Ford.
Esa escena, hermoso personaje.
Es hermoso personaje, hermosa ella. O sea, todo te genera, digamos, afinidad. Y decís, che, pucha, ¿cómo no me di cuenta en ese momento de que iba por ese lado?
Algo que me encanta del personaje de ella, que no lo podemos ver en un principio, es que ahí hay como una relación, no quiero decir metafísica porque no lo es, pero en esto sí, ella es el famoso futuro y a la vez es un personaje que no es destructivo, al contrario, es un personaje que es creador.
Eso es zarpado.
Eso es muy bueno.
Porque es como una paradoja increíble que...
Es como una pequeña pista que en verdad te deja.
Que la hija de esta relación que sería en principio un replicante y un ser humano sea creadora a su vez, pero desde otro lado, no Wallace, sino otro lado mucho más a tierra... es como una hermosa analogía, digamos, sobre todo esto de que está como una cajita de cristal, como cuidada y sobrevivió por una mentira, digamos.
Y después esta visión buena de la vida de que siempre ella quiere crear para bien, que ella no crea malos recuerdos. También me parece que también es como que cuando vos lo pones a pensar al final de todo, tiene como una relación y lo podemos considerar como una pequeña pista o por lo menos nos deja en clave de qué puede pasar con ella, digo, bien.
Sí, se establece esto medio de la luz y la oscuridad, como Wallace representando la creación desde un lado más negativo y ella desde un lado puramente sincero, digamos, y puro, si se quiere decir, como... Además lo vimos que está en un entorno muy blanco, todo muy prístino, qué sé yo, y el otro está envuelto en líneas y formas geométricas que lo van como que lo tienen medio encerrado en esa ciudadela que se armó.
Sí, recién mencionábamos algo de que para los espectadores que quieren ir a ver esta película y se piensan que se van a encontrar con una película de ciencia ficción con acción, están equivocados. Sin embargo, en Blade Runner, y como pasa en muchas de las películas de Villeneuve, las escenas de acción son fantásticas. O sea,
son muy buenas.
Están bien armadas.
¿Hay una escena de acción?
Ojo, acá para mí, en esta hay más escena de acción que la primera.
Sí.
Porque en la primera recurre al cine de acción... digamos, entre paréntesis, a una cosa muy puntual que me parece que tiene que ver escena de escape. Más que de otra... O sea, hay una pelea final porque lo tienen que atrapar, pero es una cuestión más de escape. Acá sí me parece que sí, porque tenés la escena de cuando caen todos los indigentes, los que viven en la zona de la basura, a bajarlo a Ryan Gosling, que se empiezan a cagar a tiro, para decirlo de una...
Y le tiran misilazos desde arriba.
Sí, y después la escena de pelea entre Harrison Ford y Kay.
Esa no la quería tocar todavía, pero sí.
Ah, bueno, y ahí
pasa hay que yo no siento esas escenas como escenas de acción.
No.
Me parece que son escenas que son narrativamente, son cosas que le pasan a los... En la Blade Runner original tampoco siento que haya una escena como de acción. Son personajes que se enfrentan, sí, pero...
A ver, no es la acción no sé construida si son... como lo podemos ver.
Película de acción.
No son set pieces, digamos, claro. Como secuencias que están construidas para...
No es que la música
para...
aumenta ser... en ese momento, suena claro. un ruido particular. O...
No, son situaciones que se le dan a los personajes bueno. Que tienen estas cositas de... Claro, si la nave se estrella y te quieren cagar trompada, si hay misiles en el medio, y va a ser más tirado, más llevado a lo físico. Sí. Pero no sé si son escenas de acción como la del 80.
Yo lo llevaba más al plano de... La acción, cero cliché, digamos, de acción, sino de la acción como más traída a una realidad que es ineludible, digamos. O sea, nosotros en nuestra vida existe la acción todo el tiempo. Y sin embargo, cuando, vamos a poner un ejemplo.
Son escenas de acciones, no de acción, a eso voy.
Pero tiene como ciertas cosas. Es como que te dijera las típicas de... O sea, no lo estoy comparando porque entiendo que esto no es una película de acción y eso que quede claro. Pero digo, la escena es lo mismo, la escena final... que tenemos todo ahogándose y eso de rescatar a último momento son muy elementos sí. De película de acción.
Sí, sí, son elementos de película de como sí, de un
cine
camino
de
claro, pero me cuesta enmarcar a la película como
no, por eso digo, acción. Para mí tiene escenas de acción.
No hay persecuciones en autos y cosas así, no hay mucho de eso.
Hay poco, pero me parece que lo que está bueno es que cuando está muy bien dado. Eso
no,
sí.
Eso sí,
por ejemplo,
hablar.
En la vida real, dos flacos se van a quedar trompados y no empiezan a sonar fanfarrias de fondo, o sea, en la vida real.
No,
eso es lo que me refiero en esta película, digamos. El encuentro.
Pero no hay naves que se tiren, se peguen tiros.
No,
Star
bueno,
Wars.
Bueno, pero
no
por
hay...
ejemplo, la escena del rescate, cuando no el rescate, sino cuando viene la gente de Wallace a llevárselo
bueno,
a Hans.
Es lo más sci-fi que tiene la
bueno,
película.
Eso sí,
mí.
Bueno, y ese hay tiroteo, hay piña.
Claro,
hay...
y bueno, está bien, pero.
Pero no lo llevan, digamos, al plano de. ¿Cómo?
Michael Bay.
Claro, no iba a terminar la escena con ellos dos chocando
digo.
Cinco y haciendo un chiste. Digamos, eso quizá no es el elemento de acción, sino que es una escena que aporta totalmente la historia.
Claro. Sí, sí, eso totalmente. Y otra cosa que quería decir es que me parece que el personaje de Harrison Ford termina transformándose en el cazado antes que cuando él era el cazador, digamos. Sí. O sea, al final de la película es
bueno,
casi él
eso
escapando.
¿Sabes para mí donde hay influencia? Y sí, en el western. Para mí tiene mucha influencia del western y sobre todo en esos cambios de personaje. Sobre todo si vemos la trilogía del dólar hueso, como que
sí.
Son personajes que... en algunos casos no están, pero Sergio Leone era de armar como esos personajes que en un futuro hicieron algo y que después aparecen como buscados, pero no me acuerdo si es la de que es mi favorita, porque mi favorita no es el bueno, el malo y el feo. A mí me gusta, si no me equivoco, es Por un puñado de dólares más. Que el personaje de cómo es el no me sale,
que es parte de una trilogía, digamos, en sí, porque
sí, el que hace del malo, el que hace del malo, no me acuerdo, muy conocido el actor de Spaghetti Western, era un personaje que era perseguido, pero al fin y al cabo tenía la historia con la hermana. Y acá es como algo muy parecido. Es verdad, se vuelve esta figura misteriosa, oculta, que queda por años en silencio y que sí, se vuelve como una cosa media fugitiva, solitaria. Ahí me parece que agarra mucha influencia del western. No es casual que también lo ponga en una zona muy desértica, muy 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 vacía también. Con el perro, o sea, era como eso sí me parece que está muy armado y con mucha influencia del western.
Yo creo que deberíamos ir pasando a algo que no hablamos, que es la puesta en escena y toda la locura visual que me parece que
sí,
tiene la
otra
película.
Cosa, las escenas, ya más allá de que es muy difícil elegir una o dos escenas de esta película.
Para mí, la escena mi favorita es la escena de cuando el personaje de Ryan Gosling y el personaje de Harrison Ford están en medio de hologramas en ese anfiteatro.
Es una gran escena.
Con Elvis y... Esa escena me pareció una brutalidad.
Yo tengo dos escenas favoritas. Una para mí es cuando Kay le compra el complemento a su novia.
La de la lluvia, que sale
la de la lluvia, sí, que es como que empieza a poder sentir, digamos. Esa me pareció una zona súper espectacular. Y la otra escena que me gusta es cuando... cuando Kay va a dejar el cuerpo o el cadáver de la supuesta madre, y que va recorriendo las oficinas, sí, de Wallace, sí, y lo vemos por unas zonas totalmente esto como super grandes, con un estilo, hay entrada de luz pero no deja de ser frío, geométrico,
medio Apple.
Sí, medio Apple, sí. Tal cual, una cosa así, medio Steve Jobs.
Sí, hay otra escena que a mí, por ahí ustedes no lo entienden de esa forma, pero yo lo entiendo así porque en mi vida vi algo similar y es muy difícil hacer una escena particularmente así sin caer en clichés.
Ah, ya sé cuál vas a decir.
El encuentro entre el personaje de Ana de Armas, pidiéndole prácticamente que de alguna manera tengan relaciones sexuales porque es lo que consume una relación, y le trae la otra chica que después descubrimos el rol que tiene, pero en ese momento es una simple prostituta. Digamos, es muy difícil de construir una escena de 5 minutos o más.
No,
yo creo que te digo que
esa escena es
yo creo que dura más de 5 minutos la escena. Yo no lo podía creer. La tensión, tensión sexual, es tensión dramática, es tensión de suspenso, porque uno sabe qué carajo va a pasar y voy a decir que se van a cagar a tiro en cualquier momento. No, van a coger. Entonces, te queda la sensación como de qué difícil que debe ser pensar eso, digamos. Aparte está muy bien hecha, el CGI es fantástico.
El desafío técnico esa de esa escena.
Me gusta mucho eso de que no lo muestren como suelen pasar, de que el cuerpo realmente se adapta, sino que estamos hablando de un cuerpo que, pese a que es una máquina, todavía le cuesta adaptarse. Y vemos esos movimientos lentos de mano donde Joy también se... Joy es el personaje de Ana de Armas, para recordar el holograma. Cómo se va como... siguiendo para cada vez terminar, sí, por completar adaptarse, que por hasta la escena que vemos no lo vemos a eso, no vemos que no se termina de adaptar, como que siempre está ella como superpuesta, así me
podría
parece
haber sido un corto tranquilamente, excelente. Esa escena, o sea, separámela de la película y me hablas de un corto hermoso sobre las relaciones en el año 2049, o sea, llega a ese hermoso punto, y
es que sería una versión lejana de Her,
claro,
sí,
de pero... Spy Jones, es como sería eso,
sí,
¿no?
Sí,
como
pasada,
que
pasado, sí, por...
podría ser un final que el personaje de Her pasaron no sé cuántos años,
sí,
y de repente consigue un holograma que lo consigue, pero va por ese lado también, parece que tiene que ver con un poco con la película Spike Jones, una de la, en cuanto a las relaciones virtuales, me parece
pero
la película toca la trama y es como que le da una pizca más, más futurista, y qué pasaría más a futuro con una relación como la que plantea Spike Jones en
Y lo bien usado que está el CGI, o sea, independientemente de que, ya dijimos, la película es hermosa, tiene un director de cámara que la rompe, Denis Villeneuve siempre tiene esa capacidad, digamos, además de él, con su ojo, encontrar, digamos, el espacio en donde tiene que estar desarrollándose la escena, o sea, te deja aire para pensar la escena, y como la película, no sé, hay muchas escenas que en particular la toma son muy parecidas a la de Blade Runner de 1982, y por algún de alguna manera sentí que te la mejora por 10, te digo. Cuando ingresa Ryan Gosling a las oficinas de Wallace, en busca de eso, y hace el recorrido con el personaje de Luv, digamos, esta chica asistente, que es muy similar al encuentro entre Harrison Ford y cuando ingresa a la casa de... bueno, la toma gigante, la toma gigante esa, casi macro, digamos, es muy similar, y sin embargo en esta parte te queda la sensación de que es mucho mejor, no por el tema de los efectos, no por nada, sino de que la apreciación que tenés de la toma en ese momento, decís, wow, qué belleza, por Dios. O sea, al mismo tiempo que cuando ingresa a la ciudad, entre medio de todo ese humo naranja, podría decirse, que tiene como ese desierto de ciudad, bien terminada. O sea, en cuanto a utilización de CGI junto con Thomas, me parece que hicieron un complemento espectacular.
Sí, yo igual, si estás atento, y ahí yo le doy mucho punto, el sonido. Tiene unos sonidos mecánicos en ciertos momentos que te saturan tanto que es increíble. Eso es que para mí está hecho con choques de metales, no sé, pero hay que por momentos sofocan. Hay ruidos que son muy fuertes, que están muy bien dados en la película y generan mucha tensión. La música me pareció también muy muy buena, y es rescatable también, y no la quiero dejar, hacer que pase desapercibida, porque si uno le presta mucha atención a lo que es el sonido y la música en esta película, es totalmente ciencia ficción al 100%.
Sí, tiene que ver, tiene mucho de lo que hizo Vangelis en la de Blade Runner del 84. ¿Qué año
82.
Salió Blade Runner?
82, creo.
82. Y al mismo tiempo es...
Y Zimmer, sí. También ahí se siente un poco la vibra Zimmer. Sí. En esos climas, de esa música medio climática, que nada, que es marca de Zimmer.
Sí, no, es como una combinación perfecta, digamos, al punto tal de que Zimmer no termina por hacer la banda de sonido suya y Vangelis no termina por ser una reminiscencia constante, digamos. Es como que están uh-huh. en un equilibrio muy bueno y al mismo tiempo no se abusa de la música constantemente en la película. Le da un espacio a los silencios. El ruido que escuchamos en mucho tiempo es el ruido del contexto que está rodeando a esta gente, digamos. El ruido de la ciudad, en algún caso. El ruido del desierto. Y vos decís, ¿qué carajo hay de ruido en el desierto? Lo hay, crean lo que lo hay. Digamos, es como muy perfecto. No sé, una palabra fuerte, perfección. Pero en la forma en la cual no te molesta nada de lo que está pasando en ese momento. Y al contrario, te exalta la experiencia en todo momento sin necesidad de sobreusarlo.
Yo quería también hablar de, bueno, lo hablamos así medio rápido, pero Roger Deakins y su fotografía, que denle un Oscar a ese muchacho.
El chabón trabajó mucho con los Coen, hermanos Coen.
Sí, pero es bueno, creo que es uno de los directores de fotografía que más me gustan. Todo lo que hace Deakins con la luz es una proeza increíble, sobre todo pensando que mucho de lo que se hizo en set, digamos. No hay mucho... Deakins no es un director de fotografía que le guste trabajar mucho con el CGI, digamos. Y a Villeneuve tampoco. Todo lo que hay en CGI es porque es necesario y no porque se pueda haber hecho de otra forma. Pero lo que hace Deakins acá, toda toma, todo plano es one perfect shot, digamos. Es como... Todos son perfectos, todos son para cuadros, digamos. Y el uso de la luz, los colores en un mismo plano, verde, rojo, azul, la lluvia y el vapor ese que se genera medio con el holograma, el plano de ella cuando le quiere vender un joy a él que está mirando, y la lluvia y el trasluz del... Todo eso es increíble.
Sí. Aunque no parezca, la primera película que hace fotografía a Deakins para como filmografía importante es 1984, o sea... O sí. La relación, digo. O sea, es alguien que ya de un principio sabe cómo trabajar.
Vean con todas las películas de Deakins porque son increíbles.
Con ciencia ficción. Y la verdad que sí, me parece que es algo excelente. Lo podemos ver en el Gran Lebowski.
Ya había laburado con Villeneuve en Prisoners, sí. Que también tiene una foto del carajo. Pero nada, Deakins es Dios, digamos. Para la fotografía, Deakins es como... Y nunca ganó un Oscar. Eso es increíble. Así que ojalá sí. Lo gane con Blade Runner, porque creo que también tiene la mejor fotografía de una película del año, seguro. Sí. Deakins es una bestialidad.
No vamos a decir, Villeneuve es un director oscarizable, de hecho ha estado nominado con muchas de sus películas, ¿por qué no podría estarlo con esta?
Sí, pero la Academia es muy particular con el género.
Sí, ya sé, están todos esperando las películas que van a salir, 38 entre diciembre y enero para definir cuáles van a ser.
El género para el sci-fi para la Academia.
Bueno, hay que ver, o sería un buen logro, digamos, que la Academia reconozca, o sea, con todas sus... suspicacia que uno tiene respecto al método de elección que tiene un festival que está muy toqueteado, digamos, pero estaría bueno que den como una luz de estas cosas llegan también, sí, o sea, le damos bola.
Sería todo un tema que pase desapercibida una película de tanto grosor como esta.
No, pero digo, le dan los técnicos y nada más. Siempre hacen lo mismo.
Claro, exactamente. Bueno, pero otra cosa que no dijimos, el guión está a cargo no solamente de Hampton Fancher, que es el original de la de 1982, sino que es de Michael Green, que es conocido por ser el guionista del teleplay de American Gods.
Mira.
Digamos, de alguna manera entendés, digamos, por dónde viene la locura. También fue, creo que el de Alien Covenant lo hizo también.
Mirá
él.
Vos.
El de Logan.
Mirá vos.
Logan también.
Interesante.
Es de él. Y Linterna Verde. No, bueno, eso lo dejamos para otro momento. Pero, digamos, es un tipo que tiene mucha experiencia en estas cosas y que obviamente hizo un trabajo espectacular, porque más allá de los giros y de la forma de manejar la historia, él la escribió en algún punto. Pero hay que destacarlo también, porque es muy probable que dentro de las nominaciones también o en los premios, no solamente en los Oscars, sino en tantos otros, a Michael Green se le haga un reconocimiento como el que le podemos hacer nosotros, porque es una historia impecable, de pe a pa, digamos que tiene detalles excelentes. Dijimos lo de la música, que sin duda también ha sido un factor destacado, y de las actuaciones, chicos, porque a mí me parece una película excelentemente actuada.
Me pasa lo mismo. Yo, hoy más que nunca, Team Ryan Gosling.
¿Cómo está con eso, Guido? Sí. ¿Cómo rompe los huevos con eso? Ya sabemos que lo aman más, como yo amo a Jake Gyllenhaal, pero sí, no, la rompe igual.
No, no, hablando, no, para hablar, sí, estoy jodiendo, hablemos en serio. Me parece que está muy bien. Yo la verdad que lo quería ver a Ryan Gosling actuando en un papel, o sea, cada vez lo estamos viendo, es como Jake Gyllenhaal, ¿viste? Son estos actores que por suerte lo podemos ver en diferentes roles.
Sí,
esta
sí.
Es la primera vez que siento que, encima un salto, ¿no? Porque pasamos de tenerlo de policía arruinado.
La
The Nice Guys, a otro policía mucho más profundidad. Me gustan mucho los personajes. Cuando Ryan Gosling tiene personajes con mucha profundidad, tipo Blue Valentine, así me parecen como. Saca un buen lado de él. Harrison Ford, obviamente, bueno, por una cuestión.
Para mí es uno de los mejores papeles de Harrison Ford de lo último.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo esa escena donde le empiezan a caer lágrimas, la verdad que no lo esperaba de él. Sí, yo sinceramente.
Jared Leto. Jared Leto no lo pudo ver en ningún momento porque
estaba
tenía
ciego en realidad, de verdad, claro.
Pero la verdad que me pareció muy bien. Para mí, Ana de Armas es un personaje muy copado. Me pareció también uno de los mejores.
Y Ana de Armas, sos hermosa.
Sos hermosa. No me parece una gran actriz, Ana de Armas.
No, pero cumple re bien.
Exactamente,
con lo que hace.
Cumple.
Y creo en esta película, yo sé que viene de Knock Knock, que sí. Es una. Mejor ni la miren, excepto que quieran verla chapando con otra mina.
Pero ni siquiera,
no vale la pena ver una película eso.
Yo quiero.
¿Eh? Bueno, vos querés.
Crece,
bueno.
Gabriel, por favor.
Pero digo, restando eso. No es una buena película, pero acá me parece que dio un salto grande y la vemos con una. Que era lo que decía yo, me parece que siendo la conciencia o el momento reflexivo del personaje de Ryan Gosling toma cierta importancia en la película y cada vez mucho mayor hasta cómo se termina desarrollando todo.
Sí.
Yo creo que siempre el impulso de ella decirle: buscá quién sos. Así que me pareció como un personaje súper importante.
Jared Leto está muy bien también.
No,
para todos
Leto,
los pelotudos que hablan de Jared Leto. Es un buen actor, Jared Leto.
Un actor.
Uno puede tener lo que quiera con
Concertis en Costa.
Sí, lo que es pelotudez. Bueno. Pero es un gran actor y,
no, sí.
Y me parece que actúa desde algo muy chiquito también.
Sí.
Porque es muy difícil. Tiene mucho diálogo su personaje. Creo que es el personaje que más diálogo tiene.
Mucho monólogo.
Pero lo sabe dosificar. No es que te tira el monólogo así. Sabe disfrutarlo como que sabe mucho la intención del texto y por qué está ese texto ahí. Y eso es zarpado. Más allá de que tenga sus técnicas y que sea actor de método y que tenga
no,
que hacer
bueno,
esas cosas que
hay
hace.
Hay una toma que es la que le acerca, la cámara se le acerca a su cara cuando está controlando a todos esos bichitos que no sabés qué carajo son. Esos robotitos chiquitos que dan vuelta por el cuerpo. Que él descubre de alguna manera cómo está compuesto.
Unos mini drones.
Bueno, esos mini drones. Cuando él descubre cómo está hecho ese cuerpo que acaba de crear, hay una toma que se le acerca a la cara que tiene todo. Está bien, es mucho la acción del maquillaje también, pero es espectacular ver cómo se le transforma la cara en ese momento, que es Jared Leto y al mismo tiempo no lo es, y te está transmitiendo un poco lo que está pasando en una escena que no tiene prácticamente diálogo.
Sí.
Y creo que con esa escena nada más ya a mí me conformó, pero después, bueno, tiene un cruce.
Se supera Jared Leto.
Sí.
Que yo lo banco un montón a Jared Leto, ¿qué querés que te diga?
Yo también.
Lo banco un montón porque es un gran actor, posta.
Te sigo desde Requiem.
Sí, pero ya de Leto en Fight Club la rompía.
No,
tiene un montón de.
Sí, todos.
Y acá me parece que tiene un rol complicado, porque pero lo sabe hacer bien, porque no es un villano. O sea, no cumple el rol del villano desde el guión, por lo menos. Y desde su intención tampoco es un villano, como diciéndote, ese villano caricaturizado, digamos. Uh-huh. Es un tipo que tiene una responsabilidad que es una mierda, de la que disfruta, digamos. O sea,
sí, porque no es que sea un empresario.
Es todo, claro, es como un CEO.
Y que quiere ser siempre el creador,
claro,
de.
Claro, no más creador que un CEO en el mundo real, digamos.
Soy el creador de los. Yo acá juego a ser Dios, no puede haber replicantes, que jueguen a ser Dios por mí. Es eso.
Exactamente.
Por eso siempre te repito, es un personaje con un gris al fin y al cabo, porque él. No es un villano, o sea, digo, es vuelve a todo esto, al punto
es
de
villano,
la
es villano en el estándar
de la función de la historia es el villano.
Es porque tiene o sea, es un ser no es un buen ser humano, quiero decir.
Claro.
Vos en la vida real dirías es un forro, pero en la película no está planteado como un villano, sino que tiene sus lados oscuros y sus lados con luz, ponele, pero desde el lado del empresariado, sí, digamos, como que es el rol que tiene.
Hay un papel chiquito que es el de Mackenzie Davis, que hace de esta especie de prostituta que después revela que no. Yo a Mackenzie Davis la sigo mucho, de hecho hay una serie que se llama Halt and Catch Fire en la cual ella actúa, y también sí, en el capítulo de Black Mirror de
San Junipero.
Exactamente, ella está ahí. Pero destacar dos actores o actrices desconocidísimas, te digo, y es un rasgo importante de Denis Villeneuve, que le gusta ir a eso, le gusta ir a los actores que por ahí no reconoce, más allá de que siempre tiene algún tipo de alta taquilla arriba, pero te saca lo mejor de esos actores. Silvia Hoeks haciendo de Loops es fantástico, excelente. Aparte cuando le mete la puñalada a Ryan Gosling le cae la lágrima y le clava un beso, tremendo. Y ella es holandesa, nada que ver, o sea, ¿dónde la vamos a conocer? Y creo que este es el primer blockbuster, podríamos decirle, en la cual le toca estar. Y después el de Carla Jury, creo que es Carla Jury el personaje, sí, es Carla Jury la que hace de, digamos, el héroe en particular de la historia, o el Jesucristo de esta historia, que vendría a ser el hijo de la hija de
Harrison de Ford. Deckard.
Exactamente. Sí. Pero bueno, en la escena o dos escenas en las que tiene, lo hace muy bien, y creo que te quedas con ganas de verla más, incluso sí, en la historia. Sí. De hecho, cuando termina de ver el recuerdo por esa especie de microscopio mental, esa lágrima que le cae, esa cara que le cambia.
Ahí me emocioné un montón.
Sí. Te retoca.
Otro personaje más, perdón, que justo me quedé vos con lo que decía Ernie sobre esto de los grises, el personaje de Robin Wright. Me parece que es lo mismo, este personaje que no es un antagonista, sino que responde a un orden. Responde a una moral y a un pensamiento de época y cumple su función.
No puede ni pensar sola.
Claro, entonces también me parece que es como... Está casi a nivel paralelo con Jared Leto. Están casi en el mismo nivel de importancia, digamos.
Sí.
Porque ellos son las dos cabezas de dos lados que después tienen personas respondiendo por ellos.
Exactamente.
Que ahí sí cumplen un rol de más protagonismo porque aparece el más. Pero también me parece que está buenísimo también desde el lado bueno, desde el lado de Kay, tener un personaje como ella, que también es lo mismo, juega con una doble moral, porque al fin y al cabo también quiere atrapar y quiere tenerlo para que los replicantes no puedan generar una revolución.
Habiendo repasado estos puntos, chicos, les quería hacer una pregunta, y quizás con esto nos vamos a la mierda, pero ¿da la idea de que puede haber secuela de esta película?
A ver, dicen que Villeneuve había dicho que si le iba bien le gustaría seguir, y que Ridley Scott dijo que también en algún futuro quería volver a hacer una película de Blade Runner. ¿Cómo quedó el panorama? No sé, porque hoy estuve
está
viendo
muy mal
eso,
la película.
Eso te iba a decir, o sea, como que levantó a nivel crítica, los primeros críticos que la pudieron ver,
todo excelente.
Está todo bien, es una de las películas del año, es indiscutible a nivel dirección, música, lo que fuese. Ahora el tema es el público estándar
viendo que había una estimación que iba a ser más de 60 millones de dólares, porque venía como bien, casi la comparaban con Mad Max, que con Fury Road, que era una película que no se sabía cómo iba a reaccionar la gente, porque no era una película muy de, no sé, rara de vender. Y hizo 30 millones nada más. O sea, hizo mucho menos de lo que se esperaba y no se sabe qué va a pasar. Con este panorama la veo medio complicada que vaya a ver algo más. Tampoco sé si quiere una secuela.
Yo creo que es como...
O sea, me encantaría seguir viendo a Villeneuve en el mundo de Blade Runner, porque demostró que lo puede hacer zarpado.
Pero spin-off.
La película funciona muy
por otro
bien.
Lado. Sí, el capaz haría otra peli en otra un película, universo. Yo haría otra película en un mismo universo.
Pasa que la historia está para cerrarla. O sea, está ahí todo para cerrarla. El tema es que también tenés que ir en escala un poco más, me parece.
No, pero ya cerró, dio un cierre donde habla sobre el futuro y las cosas. Yo personalmente no quiero una otra más de Blade Runner. Quieren jugar con el universo, me interesa.
Hay quienes,
personalmente
hay
me gusta y me interesa, pero no, yo no sé si quiero una tercera.
No me pongo en termo igual, ¿eh? O sea, no me pongo contra una continuación, pero creo que como independientemente de la película cierra bien.
Hay quienes decían nosotros nos preguntábamos dónde carajo están esos planetas que nombran pero no aparecen. Hay quienes decían de que el universo de Blade Runner y el universo de Alien son prácticamente el mismo. que si uno se pone a encontrar cosas...
No, no, no lo dudo, viniendo de Ridley.
Sí, para mí puede ser. De hecho, el personaje, digamos, que vendría a ser el...
¿Vos me estás diciendo que en vez de un Alien versus Depredador vamos a tener un Kay versus Alien?
No. Pero digo que
Ridley está bastante ocupado con su coso. No. No lo veo tampoco queriendo hacer eso.
No, bueno, pero lo que yo digo es que el universo es compartido. De alguna manera, si estamos buscando secuelas...
Pero es un Scott Verse, digamos.
Claro, exactamente. Ahí está. ¿Cómo? Como una Tierra X.
como un Scott Verse.
Bueno, pero bueno. Entonces decimos secuela, no.
No sé si secuela, no... Creo que la película, analizándola, funciona perfecto así como está. Sí. Y creo que todo está como para que lo puedas imaginar vos en tu cabeza como quieras, o que pueda tener una continuación. Sí.
Podríamos decir que Villeneuve no es de secuelas tampoco, pero su película...
Pero si le das Blade Runner, hace lo que quiere, no, y
aparte,
como hizo acá.
Aparte, digamos, su proyecto Sicario ahora va a tener una segunda parte, pero no la va a dirigir él. Que se llama Soldado, pero podríamos decir que no es un director de secuelas o le guste hacer varias historias de una misma cosa.
Bueno, hemos hablado de todo. ¿Hay que hacer alguna recomendación? Yo creo que ya...
Yo nombres. Vale. Ray Bradbury, Philip Dick y... esos dos por el momento. No. Que lean mucho Philip Dick. Tiene mucha temática respecto a esto.
Una serie antológica de Philip
Dick. Sí, tiene muchas películas. Minority Report. Sí, o sea, tiene mucho...
Le adaptaron mucho a Philip Dick. Tiene muy buenos cuentos, sí, Philip Dick.
Muy buenos cuentos también. Lean. Hay que leer mucho, chicos. Así que, más que nada eso. Ray Bradbury también es muy interesante. Va por otro lado, pero también está muy bueno. Y si no, vean las películas. Orwell también a veces es entretenido. Les recomiendo, capaz un poco cercano a esto, 1984... Un Mundo Feliz, que tiene su versión político, llamada, ¿no? Es más político, sí, también, que tiene su nombre, su película, llamada Brasil, Un Mundo Feliz, está un poco adaptada, tiene como la adaptación.
Está en Netflix.
1984 tiene su película, sí. 1984 tiene su película. Y después, ¿qué más? Bueno, les decía, Minority Report, Blade Runner, la primera también, si no la vieron. Pero más que nada, esos dos autores que me parece que son la base para la ciencia ficción actual, y siempre va a ser una influencia súper importante, y me parece que siempre está bueno conocer los orígenes de dónde sale todo eso.
Gaby.
No puedo recomendar mucho, te digo la verdad. Lo único que recomendaría es que vean la versión final del director de Blade Runner.
Totalmente.
De Blade Runner.
Nada que ver a la de
Cines. Y remasterizada, pero no por los efectos, sino por una cuestión de...
Todo lo malo que tenía la de Cines lo soluciona el Final Cut.
Claro, y está remasterizado, así que yo creo que ahí la disfrutás muchísimo más. Entonces, desde ya le digo que revean esa película y seguramente les va a volar la cabeza.
Yo recomiendo mucho, en cuanto a lectura, a Arthur Clarke, que fue el co-guionista de 2001 con Kubrick, que iba más a esto de la ciencia ficción más dura, más
científica.
Sí, más científica, pero a su vez más de este palo, más Philip Dick, que mezcla como ciencia...
Inteligencia
y ficción,
artificial.
Claramente. Un poco más metafísica también, filosófica, cosa que está... que a mí me vuelve loco. Y después recomiendo que vean la filmografía de Villeneuve completa, porque no tiene desperdicio. Sobre todo películas que quizás no son tan conocidas, como Polytechnique, o Incendies, que es un golazo, Enemy. Toda la filmografía de Villeneuve, porque si gustó esta Blade Runner, tiene mucho para ver para atrás. Y así que bueno, nada, hemos llegado al final. Un placer hacer este episodio.
Igualmente.
Gracias al señor Guido.
Yo estoy muy contento de haber podido hablar de esto, porque
estaba... No, sabe que tengo que soportarlo. Por favor.
No, más con Blade Runner y, como digo, ciencia ficción, que es mi palo y lo amo y lo disfruto tanto.
Vamos a volver a esta película antes de fin de año, seguramente.
Sí, sí. No va a ser el último episodio donde la nombremos, seguramente.
Sí, exactamente.
Bueno, gracias, Gaby.
Nos vemos, chicos.
Y gracias a todos. Nos escuchan la próxima semana con otro episodio. Así que nada, besitos a todos.
Bye.
Chao.
Chao. Chao.